solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huele Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Ya estamos en abril. Iniciando, decíamos, con las noticias de la resistencia electricista. A pesar de la pausa de Semana Santa para inicios de abril, el gobierno estaba trincherado detrás de sus federales, sosteniendo la decisión de que los electricistas se liquiden y busquen opciones en el mercado de trabajo. El ESME ha intentado diversas formas para revertir el decretazo y ha reducido sus demandas al mínimo que le permitan sobrevivir como organización, demandando recontratación y respeto al contrato colectivo y al sindicato. Ante la cerrazón del gobierno, la dirección esmeíta lanzó una consulta en las asambleas departamentales para decidir el paso siguiente. Habiendo sido duramente reprimidos durante el intento de bloquear las instalaciones estratégicas de Luz y Fuerza en marzo, la nueva iniciativa del ESME fue emplazar a una huelga de hambre masiva en el Zócalo de Ciudad Monstruo.
El 30 de marzo, electricistas de la División Morelos anunciaron que se incorporarían a la huelga de hambre. La decisión sobre la huelga de hambre se dio en la Asamblea General del ESME realizada el miércoles 31 de marzo, con la intención de no levantarla hasta alcanzar una solución a las exigencias esmeitas. Asimismo, se acordó que el levantamiento solo podría hacerlo una Asamblea General.
Y esto porque ya en varias ocasiones la dirección esmeita se iba por la libre, se instalaba un plantón, se levantaba, cuando Martín Esparza y su círculo lo decidía, recordamos con mucha claridad en esa Asamblea General cómo varios compañeros hicieron esta moción, especialmente Mario Benítez, quien se levantó en una intervención ya de último momento, diciendo que si la decisión tan grave de ir a la huelga general se había tomado en Asamblea General, pues solo una Asamblea General podría levantar la huelga de hambre, y esto, como recordaremos, pues no se dio así, ya hablaremos de ello en su momento. Siguiendo con estas noticias, el miércoles 7 de abril se conoció que en premio a sus servicios, el marrano de Troya, Alejandro Muñoz, fue premiado con una limosna de 400 contratos eventuales para electricistas liquidados. El mismo miércoles 7, la Secretaría de Energía informó sus intenciones de que alrededor de 5.000 empresas de 18 sectores productivos inviertan en equipos e instalaciones de generación eléctrica para autoconsumo y liberar así hasta 17% de la demanda nacional.
El jueves 8 de abril, la dirección del ESME obtuvo una decisión judicial favorable. El quinto tribunal colegiado dejó sin efecto la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de retirar la personalidad jurídica al comité encabezado por Martín Esparza.
El viernes 9 de abril, de nuevo, otra vez fue detenido el subsecretario general de la División Nuevo Necaxa, Domingo Aguilar Vázquez, por elementos de la Policía Ministerial Investigadora, acusado de violación a las vías generales de comunicación y hostigamiento y amenazas contra funcionarios del Servicio Postal Mexicano. La acusación pretendía atribuirle la autoría de los bloqueos del 16 de marzo, así como los impedimentos para que sean repartidos los recibos de CFE en Nuevo Necaxa.
Los patrones, llorones como son, informaron el 10 de abril que a 6 meses del decretazo, los apagones habían provocado pérdidas por 350 millones de pesos en el sector productivo.
El 30 de marzo inició el Foro Internacional de Energía en Cancún, donde se hicieron varias declaraciones sobre la pronta privatización del sector petrolero en México. Bueno, esto ya no es sobre la resistencia electricista, aquí nos faltó un corte, perdonen ustedes. Bueno, hasta ahí llegó con estas noticias en abril, un mes, digamos, un poco de receso para la lucha electricista, donde estaban esperando todavía la decisión del juez y donde ya se planteó la huelga de hambre, la huelga masiva de hambre, que desde mi punto de vista fue uno de los grandes momentos de esta lucha electricista, una decisión controvertida sin duda, porque esta cuestión de la huelga de hambre puede aparecer como una medida pasiva, pero que conforme avanzó el tiempo y por la decisión de dos compañeros electricistas que rebasaron los 80 días de huelga de hambre, pues se tornó en una medida de fuerza que puso contra la pared al gobierno de FECAL. Y ahora sí, pasando a más noticias de lo que sucedió en el mes de abril, acá se anuncia que en el Foro Internacional de Energía en Cancún se hicieron declaraciones sobre la pronta privatización del sector petrolero en México. El presidente FECAL aprovechó la reunión para señalar las restricciones legales que durante mucho tiempo impidieron la presencia de la iniciativa privada en la explotación petrolera iban a ser removidas. Y llegando al colmo de la estupidez, el espurio Calderón afirmó que ese impedimento a las inversiones privadas es la causa de que los yacimientos se hayan agotado y con ello la reducción de la producción de petróleo en México. Este es otro puente al presente que podemos hacer. En los últimos meses, de hecho en este mes de diciembre, se anuncian nuevos contratos para permitir la presencia de transnacionales en el petróleo y el sector energético en general en México.
Por otra parte, en el avance de la bota militar en el país México, el jueves 1 de abril, FECAL anunció el regreso paulatino del ejército a los cuarteles en Ciudad Juárez, mientras la Policía Federal entra al revelo. La PF asumió en forma gradual el mando de los operativos y acciones de reacción inmediata, con la participación de 4.500 elementos, una cantidad similar a los militares que hasta ahora patrullaban las calles en esa urbe fronteriza. Las policías locales se integrarán a las acciones de la PF con 3.000 elementos, así que los juarenses ya tienen 7.500 razones más de qué preocuparse en esta ciudad que se desangra.
Y una noticia triste: el 10 de abril falleció Emanuel de Herrera, un compañero que había jugado un papel muy destacado en la lucha contra el Walmart en Teotihuacán, quien murió el sábado 10 de abril a causa de un derrame cerebral. Sus compañeros y el Frente Nacional contra la Represión de Hidalgo responsabilizaron a Walmart y a las autoridades por este nuevo asesinato en las cárceles del capital.
En las noticias de los trabajadores que se movilizan en contra de los patrones, el 14 de abril entró a Ciudad Monstruo la marcha de exbraceros, quienes desde Tepeji del Río Hidalgo marcharon para exigir al Congreso de la Unión el pago del 10% del fondo de ahorro. Y también campesinos que se concentraron también por sus salarios cuando fueron contratados por trabajar en 1942 hasta 1946 en Estados Unidos bajo el programa Bracero.
El 1 de abril estalló una huelga en la cervecería Modelo, una de las empresas más prósperas del país. Entre otras reivindicaciones, se exigía la recontratación de 400 trabajadores despedidos a inicios de marzo, demanda que la empresa consideraba improcedente.
Por otra parte, también en las noticias de los presos políticos, en esta injusticia mexicana, conocimos que el 13 de abril se conoció que Adrián Magdaleno González, de 21 años, señalado por la policía como miembro del Frente de Liberación Total Humana, Animal y de la Tierra, fue sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel por ataques a la paz pública y daño en propiedad ajena, al intentar detonar un artefacto explosivo de fabricación casera en el interior de un tren del metro. Adrián Magdaleno fue detenido el 4 de febrero en la estación tasqueña de este sistema de transporte, luego de que usuarios lo señalaron como responsable de la humareada que salía del vagón al intentar hacer explotar 4 cohetones.
Y entrando a la sección de las denuncias, seguían los asesinatos de trabajadoras sexuales en Ciudad Monstruo. Noticalle denuncia que Fernanda, quien laboraba en el cruce de las calles de Tlalpan y Soria, fue encontrada muerta el 7 de abril en la colonia Atlántida. Brigada Callejera y las trabajadoras sexuales de Tlalpan señalan que el gobierno de Ciudad Monstruo lleva a cabo una campaña de limpieza social que busca eliminar el trabajo sexual de Tlalpan y que ya costó 2 asesinatos. La exigencia sigue firme: respeto para las y los trabajadores sexuales.
Y en el ámbito de la resistencia de la vida y del territorio, también encontramos la nota de no a la presa del Zapotillo. Mediante un boletín de prensa, el 13 de septiembre, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la amenaza de muerte que recibieron los miembros del Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmerejo, a activistas de derechos humanos y periodistas por el caso de la presa El Zapotillo en el estado de Jalisco.
Y siguiendo con las noticias de San Juan Copala, se declaró alerta roja por el asesinato de José Celestino Hernández. El ataque contra este compañero ocurrió el 17 de abril a las 6:30 de la tarde, cuando José Celestino Hernández estaba en el Palacio Municipal y fue rafagueado con un arma de alto calibre. En el comunicado, los compañeros del municipio autónomo alertan sobre el clima de violencia que impera en la región Triqui, en donde operan grupos paramilitares identificados con la Unión para el Bienestar de la Región Triqui, UBISORT, de filiación priista.
Ya casi llegando a la segunda semana del mes de abril de 2010, nos llegaron noticias de la militarización. En un reporte oficial realizado por la Cámara de Diputados y que fue filtrado a los medios de desinformación masiva, se reveló que la cifra de muertos por la guerra contra el narcotráfico rebasaba los 22.000 decesos.
El 13 de abril, la Comisión Federal de Electricidad dejó sin servicio de energía eléctrica a más de 150 familias de las comunidades de La Conquista y Los Pinos en Pijijiapan y Mapastepec. Esto fue informado por el Consejo Autónomo Regional de la Costa, que es adherente a la otra campaña.
En la resistencia contra la Comisión Federal de Electricidad, el 14 de abril fueron detenidos en Ciudad Ixtepec los compas Horacio Antonio Hernández y Artemio Zárate, de la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, acusados por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de privar la libertad al gerente de la paraestatal, Carlos Vega Obando, durante movilizaciones efectuadas ante las oficinas de la CFE en dicha localidad en marzo de 2009.
Y otra experiencia autonómica que ha avanzado mucho pero también ha pagado una cuota de sangre muy alta es la de Santa María Ostula, donde el 22 de abril se dio a conocer que el 20 de abril fue desaparecido el compañero Francisco de Asís Manuel, quien era presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula. Francisco de Asís fue levantado y secuestrado en Palmasola por un grupo paramilitar fuertemente armado con fusiles AK-47. Por ello se temía por su vida e integridad física.
Y en este recuento de 2010, en abril, también damos una vuelta por internacionales y encontramos que en Argentina, hoy más que nunca, Carlos presente. El movimiento de estudiantes secundarios y el colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación argentina hicieron memoria y recordaron el 4 de abril el impune fusilamiento del docente Carlos Fuentealba en 2007. A 3 años de la muerte de Carlos, los docentes siguen exigiendo los mismos reclamos por los que luchaba Carlos, por un salario que les permita cubrir la canasta familiar, el derecho a la recreación, la cultura y a vivir con un solo cargo dignamente. Los estudiantes junto a ellos siguen a la pelea por una educación gratuita de calidad.
En Brasil, el 31 de marzo, Pedro Alcántara de Souza, representante de los sin tierra en la Amazonia brasileña, fue asesinado por 2 sujetos que iban en una moto, esto en la ciudad de Redención. El asesinato de Souza sucede en momentos en que un tribunal del estado de Pará postergó el juicio contra uno de los hacendados acusados de haber ordenado la muerte hace 5 años de la monja estadounidense Dorothy Stang, reconocida defensora de los campesinos sin tierra en la Amazonia.
Y en solidaridad con los zapatistas, el 9 de abril se dio a conocer un pronunciamiento de grupos y asociaciones italianas solidarias con los zapatistas, en el que denuncian el torpe intento de criminalizar al EZLN y al movimiento zapatista, así como a quienes apoyan la lucha de las comunidades indígenas en resistencia de Chiapas, orquestando también por el periódico mexicano Reforma con la publicación de una nota abiertamente falsa y fabricada.
Bueno, esto en referencia con que la guerra contra las comunidades zapatistas también ha abarcado operaciones de desinformación. Seguramente recordarán este periodicazo del Reforma donde hacían aparecer a un tal Marcos, que ya lo habían desenmascarado, ¿no? Vendieron, supongo, muchos ejemplares y tuvieron muchas visitas en su sitio de internet porque anunciaban la reaparición del subcomandante Marcos, además sin máscara. Pero, oh desilusión, resultó que era un compañero solidario italiano quien también publicó una carta desmintiendo los hechos, y por eso también los italianos ese 9 de abril se pronunciaron en solidaridad con los zapatistas y en contra de la desinformación. Bueno, pues este es el resumen de lo que sucedió en abril.